Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la carta a los Efesios, capítulo primero, versículos del 3 al 6, encontramos un texto inmortal. Lo dio el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo. Y es uno de esos textos maravillosos que nos ayudan a descubrir qué significa ser hijos de Dios y qué significa que Dios es nuestro Padre. Carta a los Efesios, capítulo primero, versículos del 3 al 6. En realidad podría ser un poco más amplia la cita bíblica, pero creo que con la ayuda que nos dé el Espíritu Santo, eso es lo que alcanzamos a tratar en esta reflexión. El objetivo de estas palabras que quiero compartirles es que ustedes salgan de aquí, que ustedes se sientan absolutamente felices, se sientan gozosos, sientan que el amor de Dios se ha verdaderamente manifestado en Cristo y se ha hecho presente en sus vidas a través del Espíritu. Los antiguos padres de la Iglesia decían que Papá Dios nos abrazó, y para abrazarnos, los dos brazos de Él son el Hijo y el Espíritu. Y por eso es necesario que descubramos el amor de Dios en Cristo y descubramos el amor de Dios a través del Espíritu, porque así sentimos el abrazo de nuestro Padre Dios. Ser abrazados por Papá Dios significa encontrar nuestro verdadero ser, encontrar el para qué de nuestra existencia. Es encontrar también cómo los problemas, las dificultades, las tentaciones no pueden ser mayores que el plan que Dios ha trazado para nosotros. Y por consiguiente es encontrar una base muy firme, muy, muy firme para la paz, para la alegría y para la esperanza. Yo quiero que el Señor, a través de estas reflexiones basadas en la carta a los Efesios, traiga sobre esos rostros de ustedes una luz que luego todos puedan reconocer. Hay algo tan lindo que me gusta en la primera carta de San Juan. Dice, la comunión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo, la compartimos con ustedes para que nuestra alegría sea completa. La alegría alcanza su perfección, alcanza su plenitud al compartirla. Y por eso yo ya en este momento siento gozo, siento alegría de compartir esta buena noticia. Pero vayamos al texto mismo, carta a los Efesios, capítulo primero, versículos del 3 al 6. En la traducción de la Biblia de Jerusalén se oye de esta manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. Palabra de Dios. Verdaderamente este es alimento sustancioso. Ustedes observarán que para aprovechar este texto tenemos que desmenuzarlo casi palabra por palabra. Es tan denso, es tan jugoso, es tan nutritivo. Uno podría predicar todo un retiro espiritual solo con estos cuatro versículos. Los versículos números 3, 4, 5 y 6. Cuatro versículos del capítulo primero de la carta a los Efesios. Esos versículos son como una explosión de amor, son como una explosión de alegría, son la certeza que Dios nos da de la clase de relación que quiere tener con nosotros. Lo que Dios nos reveló en su Hijo Jesucristo fue sobre todo eso. ¿Qué clase de relación quiere tener Él con nosotros? Y de esto depende todo, mis hermanos, de esto depende todo. Porque si nosotros miramos la inmensidad del universo, si miramos la brevedad de la vida humana, si miramos la fragilidad de esa misma vida, si miramos las dificultades que aparecen por tantos frentes, si miramos los problemas que enfrenta nuestra sociedad en este tiempo, todo depende de quién eres tú para Dios, quién es Dios para ti. Si Dios es un ser inexistente, un Dios lejano, un Dios que no se mete con el mundo, un Dios al que no le importa lo que a ti te suceda, ¿qué esperanza, qué alegría puede haber en una vida como la vida humana, que es tan breve, que es tan frágil, que está cargada con tantas dificultades y dolores? Al contrario, si nosotros logramos descubrir que ese Dios, el Dios creador, nos amó hasta el punto de darnos a su propio Hijo, si logramos descubrir el significado de esta frase, ustedes y yo vamos hoy a llorar de alegría. Él nos agració en el amado, es decir, nos concedió su gracia en el amado, y el amado es su propio Hijo. Son palabras mayores, son palabras muy grandes y muy fuertes. Podríamos decir casi que son palabras más grandes que nuestra inteligencia, que nuestra comprensión. Pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, no solamente para ayudarnos a orar como conviene, según dice la carta a los Romanos, sino también para comprender hasta donde es posible el beneplácito de Dios. Y cuando uno empieza a regocijarse en el plan de Dios, cuando uno empieza a alegrarse en la manera como Dios fue diseñando todo, entonces ese gozo íntimo, se traduce en un rostro lleno, cargado de felicidad. Yo quiero, te repito una vez más, quiero que tu rostro hoy sea bendecido con una alegría que todos han de notar, todos han de notar. Estábamos en la oración, nos estaba invitando Marcelo en la oración a que nos miráramos unos a otros y nos sonriéramos al decir: tú tienes un amigo que te ama, tú tienes un amigo que te ama. Y esa es una verdadera razón para sonreír, porque si la sonrisa es expresión de alegría, nada puede traer tanta alegría como sabernos amados. ¿Por dónde empiezo yo, mis hermanos, en estos 4 versículos preciosos de la carta a los Efesios? Quiero empezar por aquí, donde dice San Pablo que nosotros fuimos, este es el versículo 5, Efesios 1:5, fuimos elegidos de antemano para ser hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo. Esto es asunto de desmenuzar, de mirar elemento por elemento. Repito, elegidos de antemano para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Y todavía lo acorto más. Se trata de ser hijos por medio de Jesucristo. Y todavía podemos decir ser hijos en el Hijo. Ese es nuestro verdadero rostro. Cuando nosotros somos mirados por Dios, Él se pone unas gafas, Él se pone unos ojos, Él nos descubre, Él nos contempla, Él nos ama a través de los ojos de Cristo. Por medio de Jesucristo. Ahí está la clave central de este texto y, por supuesto, la clave central de la vida cristiana. ¿Cómo me mira Dios Padre? Me mira a través de Jesucristo. ¿Cómo puedo encontrar yo quién es Dios Padre? A través de Jesucristo. Dios Padre no es lo que yo me imagine. Dios Padre no es el resultado de mi imaginación. Dios Padre no ha permanecido escondido, aunque dice la carta de Santiago, está en una luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver.
En sí mismo, efectivamente, nadie lo ha visto ni lo puede ver de entre nosotros. Pero Él ha querido revelarse de manera que nosotros, en los ojos de Jesucristo, podemos contemplar, podemos entrar en el misterio de Papá Dios. Y a través de los ojos de Cristo, Dios Padre nos mira a nosotros. Esta es la primera realidad. Pero no hay que hablar solo de los ojos de Cristo, el corazón de Cristo. A través del corazón de Cristo, Papá Dios te ama y me ama. Y en el corazón y a través del corazón de Cristo, yo aprendo a descubrir el amor de Dios y yo lo amo. Es decir, el elemento principal y fundamental es por medio de Jesucristo. En Él, en nuestro divino Salvador, bendito Redentor y buen Pastor, en Él, en Cristo, se ha mostrado, se ha revelado, Papá Dios, se ha revelado a nosotros. Ahí podemos saber qué significa que Dios es Padre. Nos eligió de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Hijos adoptivos. ¿Por qué tenía Dios que adoptarnos? Evidentemente porque nosotros no éramos de su naturaleza. Nosotros no somos de naturaleza divina. No lo somos. Pero podemos ser adoptados. Y entonces, ¿en qué consiste la adopción? La adopción consiste, este es el segundo punto para los que están tomando apuntes. Los demás yo sé que están haciendo propósito de comprar el CD. O tienen una memoria prodigiosa. El segundo punto es este. ¿Qué quiere decir que yo soy un hijo adoptado de Dios? Quiere decir dos cosas. Primera, que mi naturaleza no es divina. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Y ustedes dirán, bonito descubrimiento, ya nos habíamos dado cuenta que usted no es Dios. No tenía que decirlo, padrecito, ya nos habíamos dado cuenta que usted no es Dios. Pero es que resulta que ahora hay una serie de movimientos espirituales que quieren que el ser humano se considere Dios a sí mismo. Y les voy a dar solamente dos ejemplos. Porque esas tendencias, filosofías o movimientos pseudo-espirituales están destruyendo la revelación que aparece aquí en la carta a los Efesios. Ejemplo número uno. Hay gente que dice que si yo hago meditación profunda, que no es sueño profundo, sino meditación profunda, tipo introspección, silencio, acallamiento, mente en blanco. Si yo dejo mi mente en blanco y entro en una meditación profunda, quizás repitiendo eso que llaman mantras, esas frases que son muy peligrosas, porque tú nunca sabes qué te están poniendo a repetir. Jamás en la vida se les ocurra a ustedes empezar a repetir mantras. Jamás. Porque usted no sabe lo que está haciendo. Usted no sabe si un mantra eso es una invocación a quién sabe qué demonio horrible. Pero bueno, el hecho es que le dicen a uno que si uno entra en esa meditación profunda, en el yo más profundo del corazón, allá yo soy Dios. Eso dice, por ejemplo, la Nueva Era. Que si tú entras allá en esa meditación profunda, entonces tú eres Dios y Dios es tú y entonces todo es Dios y tú eres todo. Y claro, eso no explica por qué uno tiene que pagar impuestos, pero bueno. El hecho es que se supone que uno es Dios. Ese es un ejemplo. Para nosotros los cristianos la cosa es clara. Yo no soy Dios. Mi naturaleza es distinta de la naturaleza de Dios. Por eso aquí dice hijos adoptivos. Hay uno que es hijo por naturaleza y su nombre es Jesús. Él sí es el hijo. Él. Artículo determinativo singular, el Hijo. Él es Hijo por naturaleza. Nosotros somos hijos por adopción o por gracia. Entonces, esos movimientos que hablan de que uno es Dios, están negando la realidad de la adopción, están negando la necesidad de Cristo para nuestra salvación. Parece inocente que una cosa como una meditación y una frasecita que le ponen a uno a repetir sea suficiente para eliminar la presencia de Cristo, pero eso es lo que se trata ahí. Cristo desaparece del panorama una vez que se te dice, y tú eres Dios. Con esa frase desaparece la mediación de Cristo. Esa frase es diabólica. Ustedes saben que en Génesis 3, eso fue lo que dijo la serpiente. Seréis como dioses. ¿Qué era lo que pretendía la serpiente ahí? Quería dos cosas, inducir al pecado y separar, cortar la relación con Dios. Esto era lo más importante. Seréis como dioses. Cualquier promesa de divinidad, cualquier promesa de ser como Dios, que no tome en cuenta la mediación de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, su sangre preciosa y por consiguiente la mediación querida por Cristo, que se llama la Iglesia, cualquier promesa de divinización que prescinda de lo que ya dije, Cristo, la cruz, la sangre, los sacramentos, la Iglesia, cualquier promesa de divinización que no tome en cuenta estos elementos, no viene de Dios, viene de la serpiente. Ya estamos advertidos, ya nadie nos puede engañar. Si alguien te promete que tú vas a tener una experiencia maravillosa, espiritual, y no aparece la cruz, la sangre, los sacramentos, Cristo, por medio de Jesucristo, si no aparece Cristo con su sangre, con su cruz, con su dolor, con su amor, con su corazón abierto, y por consiguiente, con la Iglesia que es la mediación querida por Él para instaurar el reino, cualquier cosa que a mí me pinten, no que es una experiencia espiritual, que es una meditación, y uno debe preguntar, ¿y la sangre? No, que este es un método de meditación para la paz y para no sé. ¿Y la sangre? ¿Dónde está la sangre en esa historia que tú me cuentas? Hay un autor, lamentablemente sacerdote, ya van a ver por qué digo lamentablemente, llamado Anthony de Melo. Este hombre pertenecía a una comunidad religiosa, la Compañía de Jesús, los jesuitas. Los jesuitas le han hecho mucho bien a la Iglesia, pero lamentablemente, como en todas las comunidades, también hay problemas. Anthony de Melo era un gran escritor y escribió muchas cosas sobre cómo lograr la iluminación, la trascendencia, cómo superar frustraciones y problemas y bueno, no sé cuántas cosas. Y tú puedes leer libros, pero no te recomiendo que lo hagas. Tú puedes leer libros muy bien escritos de Anthony de Melo y cerrar la última página y hacer esta pregunta. ¿Y la sangre? ¿Y la cruz? ¿Y Cristo? ¿Y los sacramentos? ¿Y la Iglesia? Y la única respuesta es, ahí no aparecen, ahí no se necesitan. Y si ahí no se necesitan, eso no viene de Dios. Eso viene de la serpiente. Ay, pero está tan bien escrito. Sí, es que la serpiente sabe escribir muy bien. La serpiente sabe escribir muy bien. Además, la serpiente, si no supiera escribir tan bonito, no sería lo que la Biblia llama el príncipe de la mentira, el que es mentiroso desde el principio. Entonces tiene que quedarnos muy claro esto. Todo es por medio de Jesucristo. Hay otro tipo de engaño que también quiere eliminar a Jesucristo. Y en esto también les invito a que tengan mucho cuidado. Es toda esta literatura de la autosuperación. La autosuperación no es mejorar el carro. Algunas personas creen que la La autosuperación es la mejoración del auto, no. La autosuperación es a ver cómo yo me mejoro a mí mismo. Eso está bien. Cada uno de nosotros tiene el bendito deber de mejorarse. La autosuperación, todo eso está muy bien. Pero muchas veces en esa literatura que toma esta forma, programa tus pensamientos y todo se te dará. Por ejemplo, un nombre que eso tiene es lo que llaman la programación neurolingüística. Si tú programas tu cerebro, nada te podrá detener. Querer es poder. Esa frase, si se toma hasta el último extremo, es contraria a la fe. Si tú te programas, si tú te llenas de pensamientos positivos, todo te sucederá, ninguna meta estará más allá de tus fuerzas, todo lo puedes lograr, todo lo puede la mente humana es poderosa, tú puedes alcanzar todas tus metas, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú basta con que te lo propongas, basta con que te empeñes, porque tú lo puedes, tú y tú. Y Cristo. Y la sangre. Y la sangre, ¿dónde está? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde están los clavos? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está este que la Escritura llama el amado? ¿Dónde está mi amado? Claro, se necesita un olfato adiestrado para reconocer inmediatamente cuando esta literatura nos está llevando donde no es. Pero es el mismo olfato que tendría, por ejemplo, una mamá si le dicen, mira, esta va a ser la casa para ti, para tu familia, y aquí está tu habitación, y aquí está, qué sé yo, la cocina, y aquí está la sala. ¿Qué es lo primero que pregunta la mamá? Bueno, ¿y mis hijos dónde van a quedar? Porque la mamá ama a los hijos. Entonces dice, bueno, ¿y mis hijos dónde van a quedar? Lo primero que pregunta es por los hijos, porque ella ama a los hijos. Entonces, ¿cuál es el lugar de mis hijos aquí? Pero eso es lo mismo que le pasa a uno cuando uno está enamorado de Jesucristo. Llega alguien a decirme, mira, este es un método de superación personal extraordinario para que todo lo que te propongas, todo, tu mente lo podrá todo, tu corazón lo podrá todo, tú te concentrarás y lograrás tus metas, no habrá obstáculo grande para ti. A mí me pueden prometer toda esa casa, pero yo digo, ¿y mi Cristo dónde va a quedar ahí? ¿Mi Señor dónde va a quedar ahí? No es que vas a ser feliz, es que te van a pasar muchas cosas. Pues eso fue lo que hizo la serpiente. Eso fue lo que hizo la serpiente. No, mira, esto aquí tú vas a ser como Dios. Y lo que pasa es que tú olvídate de ese Dios. Tú vas a disfrutar la vida, vas a tener sabiduría, tú vas a tenerlo todo. Si aquella Eva se dejó engañar, que nosotros no nos dejemos engañar. La pregunta que tiene que hacerse todo hijo de Dios es, ¿y la sangre? Esa se la aprendí yo a Santa Catalina de Siena, una virgen consagrada del siglo XIV. ¿Y la sangre? ¿Cómo queda aquí el sacrificio del amor mío? ¿Cómo queda aquí el que murió por mí? ¿Qué lugar ocupa en todo lo que usted está diciendo, en todo lo que usted me está proponiendo, qué lugar ocupa aquí? Usted me dice que todas mis metas se van a poder alcanzar. ¿Y dónde entra el amor de mi Jesús ahí? ¿Dónde entra? Ah, no, es que la mente tiene mucho poder. Sí, la mente tiene o no tiene poder, lo que sea. Pero ¿dónde queda Cristo ahí? Lo mismo que una mamá que preguntara por los hijos. No, es que la casa se la vamos a pintar de dorado y le vamos a poner lo que quiera de casa. ¿Dónde van a quedar mis hijos? Esa es la pregunta de la mamá. Y la mamá no compraría, no recibiría una casa maravillosa si no es casa donde puedan caber los hijos, donde pueda caber el esposo, donde pueda caber la familia. Pues así tenemos que ser nosotros. Cuando nos lleguen con grandes propuestas de métodos maravillosos de meditación y todo, ustedes aprendan a hacer la pregunta y ojalá hagan la gritadita, así como yo. Les echan todo su discurso. Mira que viene el gran maestro espiritual del budismo zen, de la meditación trascendental, no sé cuántas cosas. Cuando la persona termina, ustedes pegan así una especie de pequeño berrido y dicen, ¡y la sangre! Entonces la otra persona, ¿sangre de qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡La sangre de mi amado! ¡Ay, qué le pasó mi señora! ¿Qué fue? ¡Pues pasó que murió Cristo por mí! ¡Yo no veo la sangre ahí! Hagan eso. para que vean caras interesantes, cómo la gente pone cara de que, ay, esto no me lo esperaba, ¿y ahora qué hago? La sangre del amado, el amor de mi Cristo no se puede perder. Somos hijos adoptivos. Adoptivos quiere decir, yo no soy hijo de Dios por naturaleza. Mi naturaleza es distinta de la suya. Pero un momento, soy adoptado. ¿Qué quiere decir adoptado? Que aunque mi naturaleza no es la de Dios, Él ha querido participarme de su naturaleza. En razón de los méritos de Cristo, en razón de la sangre, en razón del sacrificio, Papá Dios ha querido participarme de su Espíritu. Participarme de su Espíritu, ¿qué quiere decir? Que yo empiece a amar, a actuar, mirar, comprender como Dios mismo lo hace. Nos explica Santo Tomás de Aquino, cuando hace el tratado de los dones del Espíritu Santo, la persona que es guiada por los dones del Espíritu actúa no a la manera humana, sino a la manera de Dios. Es una genuina participación de la naturaleza divina en nuestros corazones, en nuestras vidas, incluso en nuestros cuerpos. Por eso Dios, cuando toma con el poder de su Espíritu unas manos humanas, puede hacer milagros, por eso. Porque aquí ya no se trata de manos humanas, aquí se trata de Dios que ha querido derramar de su Espíritu. Lo había anunciado por el profeta Joel, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. No es que la carne sea Dios, sino que Dios, por misericordia, por conmiseración con el ser humano, ha querido derramar de su Espíritu. Y así, lo que era imposible para nosotros empieza a ser posible. La palabra de Dios empieza a hablarnos al corazón y empezamos a sentir que entendemos la palabra. Es una experiencia única. Sentimos que esta palabra nos habla al corazón. Sentimos resonar aquí la voz del amado. Hay un poema tan lindo en el Cantar de los Cantares, la voz de mi amado, la voz de mi amado. Los que aquí entre ustedes se hayan enamorado, a ver, aquí levanten la mano los que se hayan enamorado. ¿Y la sangre? Bueno. Los que se hayan enamorado, mire, cuando uno verdaderamente se ha enamorado, la voz del amado produce unos efectos impresionantes. Hay gente a la que se le pasa el hambre. Tenía un hambre tremenda, terrible, y la llama el novio. Aló, hola mi amor, no sé qué. Se le pasó el hambre, se le pasó el sueño, se le pasa el cansancio. ¿Todo por qué? Por el poder de una voz, por el poder de un amor. El amor tiene un poder muy grande, muy, muy grande. La voz de mi amado, la palabra empieza a hablarnos. Ya no es un libro incomprensible. La Biblia, cuando el Espíritu Santo te ha llegado, la Biblia se te vuelve una carta de amor. La Biblia se te vuelve un testimonio de gracia. La Biblia se te convierte en una bodega de bendiciones. La Biblia se te convierte en el palacio donde tú vives. Decía un antiguo monje del desierto, vivo más en la Biblia que en este monasterio. Él caminaba por la Biblia. Él recorría la palabra, él encontraba en esa palabra su descanso, su sosiego, su alimento. Tu palabra me da vida, Señor. Eso se convierte en una realidad. Eso hace el Espíritu. El Espíritu nos hace connaturales. El Espíritu hace que nosotros empecemos a obrar a la manera de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu. Nos decía San Pablo en otro lugar, nos decía, el Espíritu nos hace coherederos. Es decir, que nosotros recibamos la misma herencia de Cristo. Es decir, que lo que Cristo tenía y tiene desde toda la eternidad empiece a ser nuestro. Ustedes no se tensionen por las hojas que caerán. Todo eso indica que hay vitalidad y meditación en esta Biblia. Observe lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Dice de la siguiente manera Jesús: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como yo no soy del mundo. Y dice más adelante, Juan 17, 24: Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. ¿Para qué es el sacrificio de Cristo? ¿Por qué yo pego el grito cuando digo y la sangre? ¿Por qué? Por esta frase. Juan 17, 26. ¿Para qué derramó Cristo su sangre? ¿Para qué llegó hasta el extremo de la cruz? ¿Para qué padeció lo que padeció? ¿Para qué intercedió hasta el último suspiro de su corazón enamorado? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el amor con que el Padre lo amó esté en nosotros. Para eso. Por eso. Si así me amó Jesucristo, yo no puedo negar a Jesucristo. Yo no lo puedo negar. Yo no sé si aquí en Ecuador utilizan el verbo embolatar. Ayúdenme a traducir los que conocen los dos idiomas. ¿Aquí cómo se dice? Engañar. Pero es más que eso. Embolatar, mire, el nombre técnico en español es escamotear. Pero creo que ese no se utiliza en Ecuador, ese sí está en el diccionario de la academia, escamotear. Yo no dejo que me escondan, que me oculten, yo no dejo que se le quite importancia a este que llegó hasta este extremo. En colombiano eso lo llamamos embolatar, yo no dejo que se me embolate a Cristo. Embolatar decimos en colombiano, por ejemplo, cuando una persona calla algo que es demasiado importante y lo envuelve en razones, o cuando quiere presentar algo que es poco importante y lo dice con palabras. Es decir, es utilizar artificios o artilugios para que no aparezca lo que es verdadero, lo que es real. Bueno, eso, yo no voy a permitir que a Cristo me lo escondan, le quiten importancia, lo disminuyan. Yo no voy a permitir eso. Porque Él me amó hasta este extremo. Volvamos a la carta a los Efesios, y dice de la siguiente manera: nos eligió antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Ya sabemos qué quiere decir lo de hijos adoptivos. Hijos adoptivos quiere decir que yo no soy hijo por naturaleza, sino que Dios, en su gran compasión, ha querido concederme la misma herencia, ha querido concederme la misma calidad de amor, ha querido concederme el mismo trato con el que trata a su hijo, el hijo por naturaleza. Eso significa ser hijo adoptivo. Y entonces, Cristo escucha al Padre, el Padre escucha a Cristo, Y nosotros somos llamados a escuchar la voz de Papá Dios como Cristo escucha al Padre, y tenemos la confianza de ser escuchados como el Padre escucha a Cristo. Son palabras demasiado grandes, demasiado grandes. Quiere decir que yo puedo pronunciar el nombre de mi Abba, el nombre de mi papá, y Él me escucha como escucharía a Cristo. Así me escucha Él. Si yo hablo en el nombre de Jesucristo, si yo creo en la persona de Cristo, si yo creo en el amor que se manifestó en Cristo, si yo creo que Cristo llegó hasta el extremo que llegó para que el amor de Dios esté en mí como está en el mismo Cristo, si yo creo que Cristo me amó hasta el extremo que quiere vivir conmigo toda la eternidad, si yo ejerzo fe en eso, si yo afirmo eso como realidad, si está mi corazón entero en esa certeza, entonces yo sé que cada palabra que yo le pronuncie a mi papá, Él me la escucha como si la estuviera diciendo Cristo. Esa es la filiación, eso es lo que significa ser hijo. Así me escucha a Papá Dios, así me escucha, así me oye, así me atiende, así me cuida. Ese es el destino que quiere para mí. Eso es lo que quiere. Y por eso suceden cosas asombrosas. Cosas asombrosas como, por ejemplo, lo que dice el apóstol en otro lugar. Dice que nosotros tendremos comando, que juzgaremos a los ángeles. Es un texto teológicamente muy difícil. Pero ¿sabes por qué? Porque nosotros, hechos partícipes de la naturaleza divina, adquirimos algo del comando de Cristo. Y por eso nosotros podemos clamar y enviar a los ángeles de Dios. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en los conjuros de los santos ángeles. Cuando pedimos que vengan en nuestro socorro, que abran caminos, lo que estamos es obrando a la manera de Jesucristo como príncipe y rey del universo. Y nos dice San Pablo que nosotros reinaremos con Cristo. Esa es la realidad a la que somos llamados. Es decir, la dignidad de cada uno de nosotros es inmensa. Lo que pasa es que no la conocemos. Como no la conocemos, entonces mendigamos. Siendo hijos, nos portamos como esclavos. Nos portamos como esclavos y estamos mendigando, mendigando. Yo le decía hace poco a una persona, mira, lo que pasa es que hay que aprender a embriagarse. Embriagarse es muy importante. Yo realmente les invito, embriáguense. Parece muy bien, embriáguense. Pero hay que saber de qué embriagarse. No se embriaguen de lo que envenena. No se embriaguen de lo que destruye. No se embriaguen de lo que desmorona, acaba a sus familias. Pero embriáguense de esta alegría. Embriáguense de este espíritu. Yo quisiera encontrar la persona más perdida en la droga, la persona más perdida en el alcohol, la persona más viciosa por el juego, porque todas las adicciones, todas, son un anhelo de infinito. Son un deseo de tener una felicidad que no acaba. Por eso las personas creen, si una botellita me dio alegría, dos botellitas me darán doble alegría, tres botellitas triple alegría, cuatro botellitas tirado abajo de la mesa. La gente que está con sus botellitas, o la gente que está fumando drogas psicotrópicas, o que está inyectándose, o la gente que va sin cesar al casino, o la gente que acumula y acumula dinero, todas esas personas están buscando un infinito. ¿Te imaginas que una de esas personas se encontrara con este infinito? ¿Te imaginas que una de esas personas pudiera decir: todo el amor del cielo está a mi disposición? ¡Uy! No hay una traba como esa. No hay una borrachera como esa. No existe. No existe. Sentir ese gozo infinito. Todo el amor del cielo. Todo el amor con que Papá Dios mira a su Hijo Jesucristo. Imagínate que una vez estaba Pedro predicando. Según cuenta el capítulo 10 de la carta de los Hechos de los Apóstoles, estaba Pedro predicando en casa de Cornelio. Y mientras Pedro predicaba, dice la Biblia, cayó el Espíritu sobre ellos. Cayó como cae una inundación. Cayó como cae un rayo. Cayó. Yo quisiera ver algo así. Imagínate que tomemos a una persona, por ejemplo, esta dama que se encuentra aquí. Y entonces nosotros decimos, bueno, vamos todos a orar por esta dama que ilustre su nombre, ¿cómo es?
Marta.
Marta. Vamos a orar, mis hermanos, para que caiga encima de Marta todo el amor que hay en el cielo. ¿Ustedes se imaginan qué cosas maravillosas pasarían en el corazón de Marta si de pronto su mente pudiera contemplar cómo ángeles y santos abren como un espacio inmenso y papá Dios, como sacando su corazón, derrama lo más puro de su amor para que caiga sobre ella, aunque sea una gota de ese amor infinito, el mismo amor con que papá Dios ama a su hijo? ¿Te imaginas lo que es que caiga sobre ti? Que caiga sobre ti esta noche el poder de ese amor y tú sientas, este es el mismo abrazo que el Padre le da al Hijo. Esto es lo mismo que sentía Jesús. Es una cosa exorbitante, es un éxtasis, es una alegría, es desbordante. Por eso cuando la gente tiene esa experiencia llora de gozo. Hay gente que se desmaya. Bueno, eso técnicamente llaman descanso en el espíritu. ¿Por qué? Porque es demasiado. Todo eso para mí, todo eso ha llegado a mi vida. Eso es lo que significa ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Así me mira Jesucristo. Y claro, si yo tengo esa certeza de amor, los problemas no desaparecen instantáneamente. Dios no te quita los problemas, Dios los reduce a su escala real. Eso es lo que hace Dios. El demonio, por el contrario, utiliza estos lentes que llamamos lupas. Esa palabra se utiliza aquí también, una lupa, ¿no? Entonces, ¿qué hace el demonio? El demonio toma un problema. Necesito aquí algo, por ejemplo, como este objeto. Pero no, este está muy grande. Necesito algo más pequeño. Que puede ser más pequeño. La tapa, eso está muy bien. El demonio toma este objeto pequeñito. Esta tapa de un marcador. Esta tapa de este marcador es un problema que yo tengo. Pero entonces, lo que hace el demonio es que yo empiezo a mirar la tapa. Y empieza a aparecerme un tapón. Me parece gigantesca. Esto sí es la tapa. Esto sí es la tapa. Empieza uno a sentir todo eso. ¿Por qué? Porque hay una lupa inmensa. El demonio lo que hace es distorsionar la verdad. Recordemos que hay un solo creador que se llama Dios. El demonio no puede crear. El demonio solo puede distorsionar. Los teólogos, por favor, copien esa frase porque les va a servir. El demonio no puede crear, el demonio solo puede distorsionar. Fíjate que eso ya lo vimos en el caso del Génesis. Dios les dijo, no pueden comer de un árbol. ¿Qué hizo el demonio? Distorsionar. ¿Verdad que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol? Dios había dicho, no pueden de uno. Ya el demonio distorsionó. Ya dijo, no pueden comer de ninguno. Eso es lo que hace el demonio. El demonio distorsiona. Y la gente le dice a uno, pero es que yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Yo tengo una tapa y es una tapa terrible. Me persigue por todas partes. Usted no sabe lo que es ver una tapa persiguiéndolo a uno, padre. Tengo pesadillas con esa tapa. A veces siento que voy por la calle y una tapa inmensa me persigue y me va a caer encima. Es una tapa espantosa, padre. y es oscura, es una tapa oscura, negra. Sinceramente, creo que no podré superarlo. Lo que Dios hace no es quitarle a uno los problemas, sino que le quita todas las distorsiones que ha puesto el mundo, todas las distorsiones que ha puesto el demonio y todas las distorsiones que ha puesto la carne. Porque acuérdese que tres son los enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne. Y los tres producen distorsiones, distorsiones. En el caso de la carne se nota, por ejemplo, la persona cuando siente pasión, cuando está apasionada, entonces le ve todas las virtudes al amado. Esto es muy chistoso, esta es la parte graciosa del cuento. Cuando la gente está enamorada, le ve todas las virtudes. ¡Ay, tan lindo que estornuda él! Lo ve gracioso, ¿no? Lo ve todo gracioso. ¿Por qué? Porque la carne produce una distorsión. Produce una distorsión. Distorsión que se cura con el matrimonio, usualmente. Ahí desaparece la distorsión. Ya no le parecen tan románticos los estornudos. ¡Eche para allá! ¡Ay, pero! Se le acabó la distorsión. Dios lo que hace es quitarnos la distorsión. El demonio quiere que veamos nuestros problemas gigantes, gigantes. Dicen los psicólogos que en algunos casos de paranoia, de verdadera psicosis, no estoy hablando de casos normales, sino de verdadera psicosis, las personas ven animales pequeños, los ven gigantes, incluso hormigas, y sienten que la hormiga lo va a pisar, y sienten que la hormiga lo va a aplastar porque ven una hormiga gigante. Por eso fue un señor donde el psiquiatra y le dijo: yo me siento como un grano de maíz. El psiquiatra era muy buen doctor y lo curó completamente. A los 3 meses dijo: doctor, ya no siento que yo sea un grano de maíz. Mi problema ahora es cómo convencer a las gallinas. El demonio quiere que uno vea todos los problemas gigantes, y todos los deseos de uno gigantes, y todos los apetitos de uno gigantes, para que uno no vea el resto. Para que uno no vea el resto, que todo lo de uno, todo lo del yo y todo lo del apetito sea gigante. Y así uno no ve el resto. ¿Y qué es no ver el resto? ¿Qué es lo que el demonio no quiere que vea? No me conocen. ¡Y la sangre! Eso es lo que el demonio no quiere que uno vea. Que hemos sido amados hasta el extremo. Porque en el momento en el que tú descubras que has sido amada, que has sido amado hasta el extremo, en ese momento la distorsión se cae por su propio peso. En ese momento solo brilla el poder y el amor de Dios. Pero eso no me va a pagar las cuentas, eso no me va a pagar las deudas, eso no va a quitar la enfermedad que tengo, eso no va a quitar la necesidad que yo tengo de un abrazo y de un amor en mi vida. Yo reconozco que tú tienes necesidad de un amor y necesidad de un abrazo. Lo entiendo perfectamente. ¿Pero de qué tamaño es tu necesidad? Pues inmensa, inmensa. Mi necesidad es gigantesca. Estás bajo el efecto de una distorsión. Cuando llega esa luz del Espíritu, nosotros vamos descubriendo que sí, el abrazo es necesario, la comida es necesaria, el dinero es necesario, los amigos son necesarios, pero solo hay uno que es indispensable. Y eso es encontrarse con Dios. Te repito, sí, el alimento es necesario, el cariño es necesario, los amigos son necesarios, la salud es necesaria, pero solo uno es indispensable. No sé si te suena este texto del capítulo 6 del Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué sigue? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Pero el ser humano no puede cumplir eso a menos que haya recibido el amor de Dios. Dios tiene que darnos amor para que podamos amarlo. Hermanos, No hemos salido del versículo quinto. Eso indica que malo 11 de la noche estamos terminando. Y no hemos terminado de analizar el versículo quinto, porque hay una palabra aquí impresionante. Dios nos ha elegido. Hemos sido elegidos de antemano. Ese de antemano a mí me impresiona, ¿sabes? Porque ese de antemano quiere decir que Dios ya tenía preparada la solución antes que el problema. Eso es lo que quiere decir. Eso quiere decir que a Dios ningún problema tuyo lo toma por sorpresa. De hecho, Dios no se sorprende de nada, de nada. Si nosotros hemos sido elegidos de antemano, eso quiere decir que Dios ya tenía la solución antes que el problema. ¿Y cómo le cambia a uno la vida cuando uno piensa eso? Imagínate que uno enfrenta una dura tentación. Dura tentación. Es dura para uno. Pero no es nueva para Dios. No es nueva. Dios ya la conocía. De antemano, ya Él me eligió con todo lo que implica eso. Con todo lo que implica mi camino y mi recorrido, ya Dios lo sabe. Y ya me eligió. Esa es una fuente tan grande de paz. Tan grande de paz. Mira, lo que quiere la Escritura es que tú te puedas sentir como se siente un niño pequeño caminando por un supermercado muy grande. El niño no sabe dónde está. No tiene ni idea dónde está. Pero va de la mano del papito, de la mamita. Va de la mano. Y él yendo de la mano va tranquilo. ¿Por dónde me llevan? Yo no sé. Y salen del mercado y van, por ejemplo, por la ciudad. Y el niño no sabe. Y si lo dejáramos suelto, lloraría de miedo. Pero como va de la mano, va tranquilo. Esa experiencia es la que Dios quiere para ti. ¿Y por qué el niño no se preocupa? Si le preguntamos al niño, ¿tú sabes por dónde vas? No. Pero tu papá sabe, sí, él ya conoce. Y eso basta. De antemano significa eso. Él ya conoce. Y eso me basta. Las cosas pueden ser nuevas para mí. La semana pasada yo no sabía que tenía cáncer. Esta semana me enteré. Es una noticia preocupante. Es nueva para mí. Pero en ese barrio nuevo que se llama el barrio cáncer, ahí ya Dios ha caminado. Y ya Dios sabe, de antemano ya sabe. Eso ya lo sabe. ¿Tengo que morir? Sí, tengo que morir. Llega el momento en el que hay que morir, porque hay gente que quiere que le hagan oraciones y oraciones de sanación para no morirse. En algún momento hay que morirse, ¿cierto? No podemos vivir engañados. La oración de sanación no es para que usted no se muera. La oración de sanación es para que se manifieste en usted la misericordia de Dios como Dios quiera. Para eso es la oración de sanación. Entonces, para mí hay barrios nuevos. Para mí hay circunstancias nuevas. Unas muy felices, otras tristes. Por ejemplo, supongamos que recibo un buen empleo, un gran empleo. Ahí tengo la tentación de olvidarme de Dios y digo, esta sí es mi oportunidad. Mal hecho. Has debido decir, Dios es el que conoce este barrio, este sector que se llama empleo nuevo y jugoso. Dios es el que lo sabe. Entonces yo tengo que saber que en ese nuevo empleo, ahí Dios es el que lo sabe, Dios es el que sabe cómo se maneja eso. Otro ejemplo todavía más sencillo. Resulta que yo era un niño, me volví adolescente y descubro con alegría que hay mucha mujer muy bonita y en edad de merecer. Están muy bien, muy bien. Estoy feliz en mi adolescencia y además, felicidad de felicidades, me han invitado a una reunión. Yo no sabía que había, caray, qué pasaba con estos ojos míos. Mire qué belleza. No. ¿Cómo ha mejorado este Ecuador? ¡Qué belleza! Cosa tan linda. A donde dirijo la mirada, no hay sino hermosura. ¡Qué lindas que son! ¡Qué hermosas que son! Yo creo que aquí de pronto puede estar una novia para mí. Yo creo que sí, dice el adolescente. Pero ese adolescente puede estar en gravísimo peligro de olvidarse de que es ante todo y por encima de todo hijo adoptivo. ¿Cuál es la diferencia? El que se olvida de que es hijo adoptivo, ¿cómo obra en esa fiesta, reunión u parecido? ¿Cómo obra ese muchacho? Dice, uy, si aquí lo que hay es para escoger, pero ay, qué linda esa, ay, qué hermoso, mire eso, ay, qué cosa. Y él piensa en saciarse él. A ver, ¿qué hago yo para ser el novio de esa princesa? Yo seré el doncel y ella mi doncella. Suponiendo que quedaran poetas en esta tierra. Entonces, ¿qué pasa con ese muchacho? Que ese muchacho va a escoger únicamente con el criterio del mundo y de la carne. Y la mayor parte de la gente escoge así. Por eso escogen mal. Por eso escogen mal. Porque cuando iban a escoger se les olvidó de esta frase que se encuentra en Efesios 1:5. Dios nos eligió de antemano, de antemano. Dios es el que sabe por dónde va mi camino. Dios es el que sabe cuáles son los amigos que me convienen, cuál es el novio o novia que me conviene, si ese va a ser mi estado de vida. Dios es el que sabe. Pero a uno se le olvida eso. Entonces, el muchacho que escoge únicamente con los ojos deslumbrados, porque vio unas curvas que dijo, ahora se me olvidó toda la geometría, esto sí son curvas. Ese muchacho que elige con ese criterio va a elegir para su perdición. Eso va a elegir para su propia perdición. Como le pasa a uno cuando tantas personas van a consultar. Padre, vengo a consultarle, vengo a pedirle ayuda, padre, porque mi esposo es muy, muy, muy mujeriego y no quiere salir de las discotecas. Aquí se usa esa palabra, discoteca. No quiere salir de las discotecas. Ay, cosa terrible. ¿Y dónde lo conoció usted? En una discoteca. Entonces ahí es donde uno, yo no sé el padre Fernando, que es un hombre virtuoso, pero en el caso mío a mí me provoca decir, pues tenga, mija, para que lleve, tenga. Padre Fernando es más caritativo.
Aquí son muy bondadosos.
Son muy bondadosos los padres. Entonces, pero yo por lo menos, yo sí le diría así. La gente quiere que haya como una transmutación, ¿cierto?, parecida como a la kriptonita, yo creo. Quieren una transmutación total, quieren encontrar un hombre que es un playboy, vividor, pasalabueno, que no se preocupa sino por su cuerpo, su estatus, prestigio, dinero y fiestas. Y quieren que en 2 semanas sea un padre de familia respetable. Hombre de hogar, que no sale, que únicamente tiene ojos para su esposa, que únicamente es mi reinita para aquí, mi reinita para allá, mi reinita y mi reinita. Y esa clase de transmutaciones, habría que cambiarle más o menos todo el ADN a ese señor, para que eso se pudiera cumplir. Por eso, había un amigo mío que efectivamente, él era un gran vividor, pero se casó y entonces en las fiestas, en las reuniones, todo era mi reinita aquí, mi reinita allá, mi reinita no sé cuánto, mi reinita sí sé cuánto. Pero eso sí, cuando salía el último invitado, se acabó el reinado, ahora sí. Ahora sí hacer el oficio porque se acabó el reinado. Ahí la destronaba. Entonces, de antemano quiere decir eso. Cuando yo soy adolescente y voy llegando a esa edad en que de repente, como que todo es primavera, todas las mujeres tan bonitas. Ay, caramba, ¿yo qué hacía? Yo jugando maquinitas, ¿qué maquinitas? Pero si ese muchacho en ese momento recuerda que es hijo adoptivo, ¿qué le dice a Dios? Señor, estoy entrando en un barrio nuevo. El barrio de todas las mujeres son fantásticas, lindísimas. Estoy entrando en el barrio de la belleza, estoy entrando en el barrio de mi juventud. En este momento, Señor, yo lo único que sé es que tú me conoces. Lo único que sé es que tú sabes quién soy. Lo único que sé es que tú ya conoces cómo funcionan las cosas aquí. Guíame, 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 Señor, guíame. No quiero soltar tu mano en este momento. Si ese muchacho hace eso, Dios lo sigue guiando y le lleva a esa mujer, que tal vez no es la más bonita del barrio, tal vez no es la más inteligente, tal vez no es la que tiene más dinero. Bueno, no los voy a entristecer más. El hecho es que esa es... No. Yo no dije eso. Lo que digo es que esa mujer sí va a ser la mujer con la que se puede fundar un hogar. Yo por eso les digo a los muchachos, ¿cierto? Desde que uno ve a los muchachos en ciertas edades, y aquí ya hay varios en esas edades y otros están ya muy pasados. Desde que uno ve a los muchachos en ciertas edades, yo les digo, ¿cierto? Yo les digo, mire, hablemos de hombre a hombre. Yo podría ser sacerdote, pero soy hombre. Entonces, hablemos de hombre a hombre. ¿Usted quiere mujer o quiere hogar? Claro, eso es que el muchacho tiene que aclarárselo. Porque hay muchachos que nunca se aclaran si quieren mujer o quieren hogar. Y el que no quiere hogar y se casa, sigue queriendo mujer y mujer y mujer y más mujer. Y no va a ser feliz ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni él mismo va a ser feliz. Pero para todo eso se necesita este de antemano. La vida cristiana es eso. La vida cristiana consiste en este versículo. Dios me eligió de antemano. Bueno, nos falta esa palabra. ¿Y qué quiere decir eso de que Dios nos eligió, que somos elegidos? ¿Qué clase de elección es esta? Pues el texto más famoso está en la carta, esto en el Evangelio de San Juan. No fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente. Si yo soy elegido por Dios, quiere decir que yo no elegí a Dios. Básicamente, en síntesis, lo que quiere decir es eso. Yo no elegí a Dios, Dios me eligió a mí. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que es un regalo. Quiere decir que es una gracia. Quiere decir que no tenía que ser así. Eso es lo que quiere decir. Dios me eligió a mí, quiere decir, es un regalo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? El verdadero cristiano, y cuando digo cristiano me refiero a cristiano católico, porque los que se dicen cristianos y no admiten la Eucaristía, no admiten la confesión, no admiten el sacerdocio ministerial, están negando a Cristo. Entonces eso no se les puede llamar cristianos. Nosotros como católicos no podemos permitir que ellos usurpen el nombre de cristianos. No hace mucho me decía una señora, padre, figúrese que una hermana mía se volvió cristiana, padre. Yo decía, pues aleluya, no, padre, ¿cómo así que aleluya? Está con un pastor por allá que ese sí cobra el diezmo y no sé qué. Entonces no diga que es cristiana, diga se volvió evangélica, diga se volvió protestante. Que eso no es ser cristiano. Ser cristiano es recibir a Cristo con todas sus enseñanzas, incluyendo su presencia en la Eucaristía, incluyendo el verdadero perdón de los pecados a través del sacramento como Él lo instituyó y lo dio a los apóstoles. Eso es ser cristiano. Si la persona no tiene todo eso, está usurpando el nombre de cristiano. Hecha esa aclaración, volvemos a nuestro punto. Ser verdaderamente cristiano es saber, es vivir en la admiración y la gratitud. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanto amor? Hace un momento estábamos pidiendo todas las bendiciones y el amor del cielo aquí para Martica. Cuando uno siente algo como eso, como que el cielo se abrió, lo que vio Esteban cuando le estaban matando, cuando uno siente que el cielo se abre, cuando uno siente que la mirada de Dios desciende con tanto amor sobre uno, uno dice, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto amor? ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¿Cuánto me has amado? Vivir como cristiano es vivir en la admiración y vivir en la gratitud. Y el que vive en la gratitud y el que vive en la admiración se siente sostenido. El que me ha traído hasta aquí no me va a abandonar aquí. Y el que vive en la admiración y vive en la gratitud tiene una alegría contagiosa. Y el que vive en la admiración y vive en la gratitud queda curado, vacunado para siempre de toda forma de envidia. La envidia consiste en lo que hacen los niños a veces cuando se sirve la cena en la casa. ¿Y por qué a mi hermanito le pusieron más? Esa es la envidia. La envidia es mirar el plato ajeno y la envidia es sentir o temer que uno ha recibido menos. Pero cuando uno siente que la herencia de Cristo es la propia herencia, cuando uno siente, porque la palabra de Dios se lo grita en el corazón, cuando uno siente, tengo un destino para toda la eternidad junto a mi amado, así me ha amado Dios. Cuando uno siente esa clase de cosas, ¿a quién puede uno envidiar? ¿A quién? Más bien lo que uno siente es lo que dice la primera carta de Juan. Yo quiero compartir la comunión que tengo con el Padre y con su Hijo Jesucristo para que mi alegría sea completa. Es lo mismo que sucede con el sol. El sol es la cosa más fácil de compartir. Esa frase le sirve a usted para una predicación, para una enseñanza, para superar la envidia. Escriba esa frase. El sol es la cosa más fácil de compartir. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando evangelizamos. Cuando yo evangelizo, mi alegría no disminuye y la tuya sí aumenta. Cuando yo comparto el sol, la luz que yo recibo no se apaga y la tuya se enciende. La luz crece cuando se comparte, la llama se hace más fuerte cuando se comparte, la alegría se hace más fuerte cuando se comparte. Elegidos de antemano para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, así lo quiso Dios. ¿Y por qué es importante que aparezca la voluntad de Dios aquí? Porque es la voluntad que no tiene fronteras, que no tiene obstáculos. Es la voluntad que tiene que cumplirse. Él es el Rey. Las demás voluntades duran por un tiempo y caen. Los gobiernos, los sistemas económicos duran por un tiempo y caen. Las escuelas filosóficas se ponen de moda por un tiempo y caen. Las teorías científicas están vigentes un tiempo hasta que llega otra mejor y la anterior cae. El que no cae, el que siempre reina, aquel cuya palabra es siempre poderosa, es solamente uno, el eterno Dios, solamente Él. Y si es el beneplácito de su voluntad lo que hemos descrito aquí, nadie puede detenerlo, nadie, nadie. Su voluntad se cumple inexorablemente y su voluntad ha tomado el rostro del amor en la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a pedir ese amor. Vamos a pedir ese amor. ¿Qué tal que algunos de nosotros no tengamos esa experiencia? Vamos a pedir ese amor. Vamos a pedir que nosotros podamos sentirnos elegidos de antemano para ser hijos adoptivos por medio de Cristo, según el beneplácito de la voluntad divina. Fíjate todos los elementos. Que podamos sentirnos elegidos de antemano, ya sabemos que es de antemano. Cada vez que entres a un barrio nuevo en tu vida, el barrio nuevo puede ser que te quedaste viudo, o puede ser que murieron tus padres, o puede ser que te llegó una herencia, te ganaste 1,000,000,000 o perdiste 1,000,000,000. Cualquier circunstancia nueva en tu vida. Ese es un barrio nuevo. Tú has sido elegido de antemano. Piensa en eso. Y piensa que en ese barrio nuevo que tú no conoces, te esperan nuevas oportunidades, pero también nuevos peligros. Piensa que ahí más que nunca necesitas de la mano de Dios. Porque es fácil equivocarse. Y lo que te voy a decir no es para que te pongas ni triste ni preocupado, pero ten presente que aunque el demonio perdió muchas virtudes, hay una que no perdió, la paciencia. Fíjate lo que dice el Evangelio según San Lucas en el caso de la tentación de Cristo. Cristo le ganó al demonio, pero fíjate lo que dice San Lucas. El demonio se retiró hasta el momento adecuado. Y el demonio espera con mucha paciencia y dice, sí, este está que predica y este está que organiza, pero espere que yo allá en la otra curva, ahí lo cojo. Ahí lo cojo. Ahí donde, ahí lo voy a agarrar. Y eso yo lo digo aquí con temor y temblor, porque esto también se cumple en mí. Y esto se cumple en todo sacerdote y en todo predicador y en todo misionero y en todo padre de familia. Y por eso nos enseñaba la piedad católica tradicional, y es lo más cierto del mundo, uno tiene que pedirle a Dios una buena y santa muerte, porque hasta el último momento la paciencia del enemigo estará, a ver si por este lado, a ver si le quito la fe, a ver si le quito la esperanza, a ver si lo tuerzo por este lado, a ver si lo destruyo por este lado. Y el demonio perdió muchas cosas, pero el demonio tiene una virtud que se llama la paciencia, y esa virtud en sus manos es muy peligrosa. Entonces dice San Pablo, el que está en pie, mire no caiga porque a uno lo esperan. Y entonces el demonio obra con nosotros como obró en el libro de Job, y dice, sí, mientras las cosas le van bien, ese todavía parece fiel, pero cuando le quitemos, vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, entonces el demonio dice, espere a que le salga el Parkinson, a ver si ese padrecito sigue haciéndolo. Lo que hace, vamos a ver, espere a que se quede solo, espere a que le salga la calumnia bien fea, a ver si ese padre sigue funcionando, espere a ver el accidente que va a tener y a ver si ese sí funciona. Estamos en combate, no sé si les habían dicho, estamos en combate espiritual hasta la muerte, hasta el último momento, y por eso uno tiene que humillarse y pedir la misericordia de Dios y decir, Señor mío, Dios mío, ten compasión de mí, apiádate de mí porque puedo fallar. Y el hecho de que uno haya funcionado bien unos cuantos años no significa nada. San Agustín decía esta frase: he visto caer robles tan altos que si me hubieran dicho que San Atanasio pecaba o San Antonio Abad, lo hubiera creído primero. Imagínense eso. Gente de tanta virtud y parecían buenos, pero en un recodito del camino los estaba guardando el que ronda como león rugiente, buscando a quien devorar, dice el apóstol San Pedro. Y ahí está pendiente a ver en qué momento. Y ahí sí, como decía un norteamericano amigo mío, el hecho de que uno sea paranoico no significa que no lo estén persiguiendo. Así que uno tiene que humillarse, pedir misericordia y decir, Señor, a pesar de las fallas que tendré en el camino, compadécete de mí, escucha la oración de tu pueblo y sálvame. Hechas todas esas aclaraciones que les han dejado como una cara de angustia, serénense. Quedaron con cara de angustia. No, el Señor sabe eso, el Señor sabe la fragilidad, de la debilidad, y el Señor también proveerá los medios. En ese espíritu vamos a hacer nuestra oración.